La hora del fútbol modesto.
Patrocinan a FAC, Copistería Ositos y Antiga Librería y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Iupersa Finisterre Motor y Galitran.
Óscar Martínez.
Y con Joan Alberto Rivero y Rodríguez, que nos acompaña al otro lado del control y registro de sonido. El fútbol modesto ha tenido una actividad diferente a lo largo de esta Semana Santa. No hemos tenido tantas competiciones ni tantas ligas, ¿no? Como nos tiene en este caso acostumbrado el panel de marcadores, pero sí que hemos tenido diferentes momentos. Por ejemplo, en Tercera Federación hemos tenido hasta dos fechas, la fecha número 25 y la fecha número 27. La 25 venía arrastrada por la disputa por parte de Galicia de esa fase final de la Copa de las Regiones UEFA, donde cayó ajusticiado ante Aragón, perdió el cetro de mando a nivel nacional el equipo de Iván Cancela. Y por otro lado hemos tenido también la disputa de las diferentes copas, por ejemplo en A Coruña, con una nueva eliminatoria de la Copa Coruña, que sigue buscando a los dos equipos que pugnarán por el trofeo comarcal, uno de los trofeos además de mayor solera y de los que tiene mayor tradición en el balompié a nivel de Galicia, en principio en el municipio de Riazor, salvo que las fechas no lo permitan o salvo que las fechas lo impidan. A mayores se ha aprovechado estos días para poner al día diferentes competiciones que todavía tenían algún partido aplazado, algún partido que había quedado pendiente por temporales, por no disponibilidades, por incidencias a la hora de grabados de instalaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto, lógicamente, también con muchos jugadores que han aprovechado para descansar, porque es una fecha especial, una fecha de descanso. Y con todo esto, en lo que tiene que ver con lo federado, porque también tenemos lo no federado, es decir, los diferentes torneos, los que han tenido un mayor número de equipos, los que han tenido un menor número de equipos, los que han tenido una mayor repercusión o los que han tenido una menor incidencia. Sobre todo tenemos que destacar hoy el torneo de la primera copa, o perdón, la segunda edición de la Copa Irene Basanta, que se ha celebrado jueves y viernes santo, en este caso en la ciudad deportiva Arsenio Iglesias Atorre, organizado por el Orzán Sociedad Deportiva, con el patrocinio del Concello de A Coruña, donde se han dado cita los mejores equipos del fútbol femenino en categoría juvenil. Es verdad que el tiempo no ha acompañado, pero sí que ha acompañado el espectáculo. Venga, vamos a hacer un mínimo alto en el camino, en lo que ponemos en orden esta hora del fútbol modesto de hoy, y empezamos con los contenidos, porque nos vamos a parar en esa Copa Irene Basanta, nos vamos a parar en Tercera Federación con la victoria del Betanzos, que lo saca de la zona roja, y nos vamos a parar también en la Copa A Coruña, que ha consumido una nueva fecha de competición. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, de la mano de Iupersa Finisterre Motor, de la mano de Copistería Ositos Antiga Librería y también de la mano de la AFAC y, como no, de la mano del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña, esto es la hora del fútbol modesto.
El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la AFAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flórez 15.
Escuchas la hora del fútbol modesto. Radio Marca.
Primera cita que tenemos, 3 de la tarde y 3 minutos. Nos tenemos que parar en la ciudad deportiva Arsenio Iglesias Atorre, y es que allí se ha organizado el jueves y el viernes santo la segunda edición de la Copa Irene González Basanta por parte de Orzán Sociedad Deportiva, con ese patrocinio del Concello de A Coruña. Recordamos que en la primera fase jugaban todas contra todas, a partir de ahí se establecían las semifinales, primero, cuarto, segundo, tercero y luego la gran final. Fue campeón, o se proclamaron campeonas en este caso, el Benfica. No pudo repetir el Real Madrid ese título de campeón, ha habido cambio dentro del palmarés, así que el Benfica se proclamaba campeón después de un tanto de Diana Costas. Y en las semifinales el Orzán superó al Great Falls Reston estadounidense 2-0. El campeón del Benfica en este caso lo fue tras superar al Real Madrid 5-3 en penaltis, porque el partido fue todo un espectáculo sin goles. Acabó 0-0 en el tiempo reglamentario. Para máximas goleadoras queda la clasificación con Noé Gómez del Orzán, con Erika del Pino del Real Madrid. La mejor guardameta fue Mia Treguin del Reston, y la mejor jugadora, declarada por la comisión técnica, Ana Clara de Benfica. Si alguien tiene curiosidad, puede ver los partidos a través del YouTube. El Orzán SD, que han quedado allí almacenados y guardados, y desde luego ese fútbol femenino de calidad. Saludamos a Fernando Zaporata, presidente del conjunto Blinegro. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Oscar.
Y enhorabuena por la organización de este evento, ¿eh?
Muchas gracias, mi amor.
Más descansados ya, me imagino, ¿no? Estos días.
Sí, bueno, ahora ya podemos respirar un poquito mejor porque estábamos muy preocupados, sobre todo por el tiempo, ya que no nos acompañó en esta Semana Santa, ¿no? Pero sin embargo los partidos aguantó bastante bien la lluvia, incluso hasta en la entrega de trofeos que hizo un poquito de sol, que bueno, que agradecemos bastante esa climatología al final, ¿no?
Por lo menos en la foto y en el vídeo ha podido salir bien, ¿no? Esa entrega de trofeos, que siempre sí. Es la parte que luego se rescata.
Sí, correcto. Ha salido muy bien y bueno, parece que estaba previsto que podía llover un poquito entre partido y partido, ¿no? Después, al comenzar los encuentros, pues la verdad que nos respetó bastante la climatología. Y después, en general, lo que es el comportamiento de las chicas, fenomenal. Fueron todos partidos muy competidos, ya que los resultados, como pueden ver, fueron todos muy cortos. Y la verdad que lo pasamos muy bien, ¿no? En la Ciudad Deportiva de la Torre. Ya digo, el problema es el tiempo que no nos dejó quizá más gente que se pudiese sentar en las gradas, ya que bueno, en la parte que no está cubierta, pues era muy difícil, ya que estaba ya pues muy mojado todo, ¿no?
Eso lo guardamos para el breve, pero ahí lo único que nos interesa hablar con los dioses y poco más, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tiene que ver con lo futbolístico, yo he visto no los partidos enteros, pero sí varios extractos a través de esas instituciones de YouTube, muchísima calidad, ¿eh? En los cuatro equipos participantes, además, no les entrenaba ninguno.
Sí, la verdad es que bueno, fue un grato el verla, porque aparte de ver que bueno, había esta calidad en las chicas, también fueron un ritmo muy alto. Y la verdad que hacían controles sujetos técnicos muy buenos, ¿no? Y quizás esta edición mejoró la edición anterior. Y bueno, es un poco también de lo que se trata, es decir, que sean equipos competitivos y que no haya, digamos, resultados muy abultados para que se pueda ver un buen espectáculo.
Y yo me quedo de las nuestras, con las que íbamos todos, lógicamente, aquí a nivel local, como los fans de la deportiva, han dado y de qué manera la talla, ¿no? Hay cantera.
Pues sí, la verdad es que sí, incluso, bueno, pues en el, digamos, en los partidos hemos jugado con tres guardametas, que las hemos rotado todas, y hemos intentado rotar todo el equipo porque creemos que es un premio para ellas, lo que hacen durante todo el año, ¿verdad? Que se vea reflejado un poco en estos encuentros que les gusta a todas jugar contra equipos, digamos, de este nombre y esta posición. Y muy contentos con ellas, han competido perfectamente, han hecho unos buenos resultados y la verdad que muy bien.
Nos comentabas el martes pasado, estaban un poquito nerviosas las chicas y es normal, ¿no? Al fin y al cabo, por lo que se puede encontrar, se les han ido yendo esos nervios con el paso de los días.
Correcto, al principio lógicamente pues bueno, escuchas que te viene el Benfica o Real Madrid, bueno, que el americano es menos conocido, pero bueno, un poquito te hace temblar un poco las piernas, ¿no? De empezar, sobre todo chicas tan jóvenes, 16, 17 años, la mayoría, entonces para ellas lógicamente es un tema emocional muy grande, ¿no? Y es verdad que a la hora de competir pues siempre se ponen un poquito más nerviosas.
Con esos nervios ya fuera y disipados, ahora lo que viene por delante, ¿con qué nos podemos esperar? ¿Dónde podemos poner el foco en el Orzán? Presi.
Bueno, lo que intentamos es mejorar siempre que podamos, en este caso, los torneos. Si podemos traer más equipos, porque eso va a depender, lógicamente, de los puestos. Y si no, bueno, continuaremos con el mismo número, intentando traer pues equipos de primera línea, ¿no? Porque yo creo que esto es bueno para todo el mundo, para que se vaya compitiendo mejor contra todos los clubes. Y sobre todo, bueno, los clubes de la ciudad que se animen también a que empiecen con las chicas desde muy jóvenes, porque cuanto más competitivos sean los equipos, mejores resultados y más calidad tendremos después cuando sean ya senior.
Lo que está claro es que es un todos. Gran escaparate para la ciudad.
Yo creo que sí, yo creo que es un buen escaparate, sobre todo que es uno de los pocos torneos que se hacen estas fechas y de los pocos torneos juveniles que hay ahora mismo en España, en el circuito, y entonces, bueno, para la ciudad yo creo que es un gran espejo, ya no solamente deportivo, sino también cultural, ya que, por ejemplo, el equipo americano vino toda la semana, ya llegaron incluso el sábado anterior, digamos, ya con familias y esto, de cara, digamos, a la repercusión de la ciudad y del trofeo, es algo muy bueno.
Y en ese sentido, parece que es de perogrullo la pregunta, tercera edición en marcha, es decir, ahora un poquito de descanso, pero esto no para.
Pues sí, ya es de empezar a pensar en la siguiente y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? En este caso, pues ya teníamos una idea de próximos, digamos, de unos de otros equipos para que darle un poco, ya que en principio el Madrid ya participó dos ediciones, entonces imaginamos que será el Benfica, por ser campeón, repetirá, pero bueno, eso va a depender también de los compromisos que tengan ellos, ¿verdad? Y si no es así, pues bueno, no pasaría nada, ya que intentaríamos, digamos, solucionarlo con otros equipos de un nivel similar, que esa es la idea, ¿no? En principio serían cuatro equipos para el año que viene, y si el presupuesto aumenta, pues podríamos traer incluso seis equipos, pero va a depender todo de esto, ¿vale?
Pues habrá que dejar también ese recado a quien corresponda para que ayude a aumentar el presupuesto, para que se siga internacionalizando de esta manera la ciudad coruñesa, ¿no? Que al final es una gran imagen, ¿no? La que se trasladas, sobre todo a nivel turístico, de la ciudad de A Coruña. Fernando, ahora a descansar. Perfecto. Estos días y a seguir trabajando así de bien por el Orzán Sociedad Deportiva.
Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a Radio Marca por este seguimiento que ha hecho del trofeo y de negociado de la Santa, también de, digamos, dar las gracias tanto al Concello, Xunta, y en este caso también a la FAC, por dejarnos este espacio para poder transmitir todo esto, ¿no? Porque esto al final es cosa de todos, ¿no? De que las niñas tengan una proyección en Coruña y que se animen a seguir jugando al fútbol.
Faltaría más, que se siga creciendo, claro que sí. Un fuerte abrazo, Fernando.
Un fuerte abrazo.
Cuídate mucho. Fernando Taboada, el presidente del Orzán Sociedad Deportiva, organizadores de esa segunda edición del trofeo Irene González Basanta. Yo os aconsejo que si podéis, de verdad, ver esos vídeos a través del YouTube del Orzán SD, si en algún momento estáis aburridos, si no tenéis nada mejor que ver, poneroslos, porque os vais a llevar una grata sorpresa con la gran calidad. Es decir, hay un montón de elementos técnicos hechos de forma certera y acertada. De verdad, es los partidos que da gusto ver y que hace pensar. Algo que muchas veces constatamos, pues cuando escucháis las narraciones a nivel nacional de fútbol femenino, escucháis a Manu Sánchez, ¿no? Al que fue técnico del Depor Abanca, hacer los comentarios. Lo que viene por detrás, me refiero a nivel de categorías inferiores, ¿no? En la selección femenina y en las selecciones femeninas, es muy bueno y muy bonito. Se me viene a la cabeza Dunia, ¿no? Por ejemplo, jugadora del Orzán, que ha sido de nuevo convocada con una selección nacional en las últimas horas. Y muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo es el que hay detrás de esta situación también en el fútbol femenino. Nosotros ahora cambiamos el chip y es que nos vamos a, en concreto, la competición, porque la competición tampoco ha parado. La competición también ha tenido más minutos de desarrollo, en concreto dos partidos que han tenido que afrontar cada uno de los equipos dentro de la tercera federación. Voy a abrir el panel de marcadores tanto del jueves como del domingo. En jueves tenemos el Gran Peña 3, Atlético Arteixo 3, Silva 0, Bergantiños 2, Betanzos 1, Arosa 2, Paiosaco 0, Sarriana 1, Arzúa 1, Somozas 2, y en domingo Polvorín 0, Somozas 0, Silva 0, UD Urense 1, Paiosaco 0, Arosa 3, Sarriana 0, Bergantiños 1, Betanzos 3, Pontevedra B2, Barbadas 2, Atlético Arteixo 2. Marcador que estoy convencido que ha hecho muy feliz a Manu Barbeito, jugador del Betanzos Club de Fútbol. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar, ¿qué tal?
Ha tocado sufrir un poquito, ¿eh?
Sí, bastante, la verdad, hasta el final.
Me contaba yo no he visto la acción, pero me contaba un amigo, gol, penalti en contra del Betanzos, Lo tira, sí. Víctor Casais a Lopanenka, penalti que no es gol. Siguiente jugada, pumba, 3-2.
Sí, la verdad es que en el minuto 80 estábamos viéndolo muy crudo y veníamos de jugar dos partidos en una semana. Lo habíamos jugado en Carballo contra el Bergantinos, que al final te ves ganando y en el último minuto te llevas un golpe ahí emocional muy duro con un penalti bastante polémico. Juegas 5 días después contra la Rosa en casa. Y sí que es cierto que no fue un partido tan bueno como el del Bergantiños, pero también te ves ahí al final con que si te dan ese golito, que yo creo que era gol, es otro punto muy importante contra un rival de arriba. Y después el otro día en el minuto 80 perdiendo 2-0, lo veías muy crudo y al final ese gol de Martín Dalama de falta, que él llevaba bastante tiempo tirar una falta, y cuando la cogió ya nos dijo, va para adentro, y ese gol nos dio la vida. Nos lo creímos y empezamos a a creer, y ya con el 2-2 te ves con el con un puntito y te pitan otra vez un penalti, que vienes de varias semanas, que sea por una cosa, sea por otra, las pequeñas decisiones siempre caen para el otro lado, y ya cuando falló el penalti nos lo creímos y dijimos, este partido es para nosotros, y así fue.
La verdad es que quién le dice ahora a Dalama, oye, no, no, que esta falta no la tiras tú, que la tiro yo.
Sí, porque la verdad es, lleva ya...
Es pesado con eso, pero ¿quién se lo dice ahora? ¿Quién se atreve? El míster no, ¿eh?
No, ahora a ver quién le quita las faltas, porque él lleva tiempo pidiéndola, ya van varios partidos que coge el balón y al final se la quitan, pero ahora a ver quién tiene valor a quitárselo.
Estoy convencido que nadie, mira, además lo van a saber ahora los diferentes clubes, ¿no? ¿Quién va a tirar el balón parado en el Betanzos Club de Fútbol? Ahora que quedan 7 jornadas, Dalama.
Sí, de hecho, yo creo que el portero de ellos dudó, porque no quedaba, no estaba Ángel en el campo, no estaba Vituco, que suelen ser los tiradores, y cogió el balón, y yo me puse a su lado, y debió decir el portero, y de estos dos, ¿cuál va a tirar? Y al final fue para adentro, y yo creo que fue un punto de inflexión, sobre todo psicológicamente, tanto en el partido como en el momento en el que estábamos ahora mismo. Llevamos una dinámica que no se nos daba nada de cara.
Y la verdad es que merecíais ya de una vez, ¿no?, esa buena noticia y sobre todo esa tranquilidad.
Sí, merecíamos la victoria y yo creo que no merecemos estar ahora mismo en la situación en la que estamos. Que es cierto que estamos ahí metidos en la pelea con muchos equipos, pero al final en Sarria se te van un puntito fuera de casa en el último minuto, en Carballo vas ganando en casa del líder y te pitan un penalti, el otro día también un gol en el último minuto, psicológicamente pasa factura. Yo creo que este partido, ganándolo y además ganándolo como lo ganamos, nos va a ayudar mucho para lo que resta de temporada.
Está complicada la permanencia, no para el Betanzo, sino para todos los equipos, porque es que está durísima la categoría.
Sí, está todo muy apretado y además estás con ese miedo, estás pendiente de la segunda ref, de los arrastres que pueda haber, de si puede haber algún ascenso de tercera. Por eso yo creo que hasta el último minuto va a haber ahí cuatro o cinco equipos luchando por una plaza más ese posible arrastre. Porque al final sí que es cierto que el Arzúa y el Pontevedra Bella están un poco descolgados. Pero va a haber ahí varios equipos pendientes de esas dos plazas.
Y eso quieres que no obliga a darlo todo en cada jornada realmente. Es decir, no te puedes despistar por nada.
No, ahora quedan 7 finales. Este partido sí que es cierto que era muy importante, no era nada decisivo. Bueno, era decisivo, pero no era determinante ya para...
No era una final, pero una final, no se podía perder.
Casi. Había que ganar sí o sí. Y eso lo sabíamos... Por eso yo creo que es... Bueno, esto es lo bonito del fútbol. Esa presión, ese tener que ganar.
¿Y el míster qué? ¿Cómo lo ha llevado?
El míster lo llevó bastante bien. A ver, estábamos todos muy nerviosos. Y te estás jugando mucho, porque el Betanzos lleva 10 años sin estar en tercera división. Y una vez que consigues estar ahí, tienes que intentar, por encima de todo, mantener la categoría. Y yo creo que lo vamos a conseguir.
Y es un club de tercera.
El Betanzos sí,
es un club de tercera federación.
Es uno de los equipos que más temporadas tiene, si no me equivoco, en tercera división.
Sí, no, el Betanzos es club que se asocia, además, y que se debe asociar a lo que es una tercera división. ¿Ahora qué os viene por delante?
Ahora vamos a jugar contra el Ourense, que yo creo que, por lo que dijeron, estrenamos Ocouto, el Ocouto nuevo. Y después viene la Londres a casa. Y como dice siempre el míster, lo más importante es sacar los partidos de casa. Al final va a ser lo que nos va a marcar, lo que hagamos en casa va a ser lo que nos va a marcar conseguir o no el objetivo. Pero bueno, ahora tenemos la motivación esa extra de ir a Orense, de poder estrenar el Ocouto y a ver si este empujón de la remontada contra el Pontevedra nos ayuda a sacar allí, aunque sea un puntito, pero vamos a ir a por los 3, como vamos en todos los partidos.
Malo será, ¿no?
Yo creo que con el grupo que tenemos y pasando, como ya pasamos la dinámica esta... La dinámica está mala de los últimos 3-4 jornadas. Deberíamos rascar algo.
Seguro que sí, seguro que tenéis esa fortuna y seguro que llegan esas buenas noticias allí, para esa zona de Asmariñas, allí en Betanzos. Manu, a seguir trabajando así de bien, a darle duro esta semanita, que quedan 7 jornadas, 7 finales, y el Betanzos hay que mantenerlo en tercera federación, como sea.
Y no lo dudes que lo vamos a conseguir, Óscar.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Manu Barbeito, jugador del Betanzos Club de Fútbol. Y por la tarde, por cierto, tenemos cita con Noé, con el técnico también del cuadro de Brigantium, aquí en el tiempo ya de Marcador Coruña Diario, que será de 7 a 8. Va a venir Noé, va a venir también Pepe Torrente, y va a venir también Iván Varela, que es un coruñés que trabaja en la Secretaría Técnica, en este caso de Unionistas. A las 3 de la tarde y 20 minutos. Venga, mínimo alto en el camino y continuamos hasta las 4 en nuestro tiempo de fútbol modesto.
La hora del fútbol modesto.
Schmidt Cocinas. ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? Contacta con nosotros. Avenida Las Mariñas 319 Perillo, en la Nacional 6. Schmidt Cocinas. Muebles de cocina, baño y hogar.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Y este mes llévate un Hyundai Tucson desde 100 euros al mes.
Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127.
Estás escuchando La Hora del Fútbol Modesto. Radio Marca Coruña.
He dado los marcadores de Tercera Federación, no la clasificación. Lidera el Bergantiños con mano de hierro. 27 partidos jugados, 60 puntos. Sería el primer equipo que ascendería a Segunda Federación. Segundo sería el Gran Peña con 53. Tercero la Rosa, 46. Cuarto el Atlético Arteixo con 43. Quinto el Ude Urense con 41. Estos cuatro jugarían la promoción de ascenso. Gran Peña contra Ude Urense, Arosa contra Atlético Arteixo. Y la plaza para la Copa de Su Majestad el Rey sería para el Arosa. No la puede jugar el Gran Peña por ser equipo filial del Real Club Celta. Sexto Alondas 40 puntos, séptimo Silva 38, octavo Serrena 38. Los tres están a un pasito de la promoción de ascenso. Un poco más alejado, Estradense 36, Somozas 35, Lugo de Polvorín 33, Rápido de Bouzas 33, Barbadas 32, Paiosacos que escapa de momento de la quema 30, Viveiro 30 y Betanzos 30. Vaya triple empate a 30 puntos. Estarían en descenso directo Pontevedra B 20 puntos, colista, y ha ganado su partido este fin de semana el Arzúa con 11 en la clasificación. Nos vamos de copas. En concreto, nos vamos a ir a la Copa de A Coruña, una de las competiciones fetiche, una de las competiciones que más nos gusta, porque se ha jugado en esta Semana Santa la eliminatoria de octavos de final. Sí, sí, ya se sigue avanzando, en este caso, diferentes rondas. El primer partido que encontramos en el calendario es un derbi. Brescia Lema 1, Sporting Cambre 5, partido en el que se impuso el conjunto del Municipal de Dani Mayo. En concreto, se adelantaron bastante rápido con un gol de Brian en el 15, Dan Mayo en el 18 y Pablo Garaboa en el 62 ampliaron bastante distancia. Un gol de penalti de Aarón Vilamea ponía algo de emoción, pero nada, tres minutos después Miguel Iglesias lo contestaba con el 1-4 y el ex del Monta Darío Fariña con el 1-5 ponía el marcador definitivo del conjunto que entrena Mauro García Juncal. Nosotros saludamos hoy al presidente, tenemos ahora ahí al otro lado del telefónico a César. Hola César, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias. Ahí seguimos tratando de dar pasos en la Copa.
Eso te iba a decir, ¿qué objetivo le ponemos al club en la Copa? Porque siempre es una competición que equipos de primera Galicia, ¿no? Y en este, como es vuestro caso, le hace especial ilusión por el hecho de poder jugar una final en Riazor.
Sí, bueno, la Copa al final es una competición diferente a la Liga y lo que en Liga puede haber resultado partidos complicados o que has perdido, pues en un enfrentamiento a un partido único, pues siempre son diferentes y depende cómo lo afrontas, pues el resultado puede ser favorable para ti. Desde luego, a nosotros la Copa nos hace mucha ilusión, ya en 2008 conseguimos ganarla en Riazor y nos gustaría volver a repetir.
Fue un mini derbi, ¿no?, por así decirlo.
Sí, el de esta última eliminatoria fue un mini derbi, es un derbi. Con el Brescia Lema siempre hay mucha rivalidad y son partidos bonitos de ver, donde el nivel de motivación por parte de los dos equipos pues es superior a otros partidos y siempre es bonito. La verdad que este partido, pues nuestro equipo se adelantó muy pronto y ese 2-0-2, pues eso, antes del minuto 20 ya decantó muy rápido el partido de nuestro lado, ¿no?
¿Quién nos viene por delante ahora? Porque la verdad no he mirado el calendario. ¿Con quién nos toca?
Club del Mar.
Club del Mar.
El día 1 de mayo, probablemente.
1 de mayo, en principio, sí, la siguiente fecha es la del 1 de mayo ya. Todo sí, entre mismas sí, categorías, ¿eh?
Sí, en Liga, pues eso, lo que te decía antes. Ellos nos han ganado los dos partidos en Liga, pero la Copa es diferente y veremos lo que pasa.
Riazor como objetivo, César.
Hombre, por supuesto, ya no está tan lejos.
Para nada, una eliminatoria menos ya.
Claro, por eso, que siempre es, por eso te decía, que siempre es bonito para mucha gente que a veces, pues la posibilidad de jugar en Riazor la tienes, pues fruto de llegar a la final en la Copa, si no es muy difícil llegar a jugar en Riazor, y yo creo que eso es un aliciente para todo el mundo.
Sin duda.
Para todo el mundo,
¿eh? Está siendo un poquito más complicada, ¿no?, la Liga este año, pero al menos os estáis desquitando en el torneo del CAO.
Sí, sí, en Liga, pues bueno, estamos ahí peleando por intentar mantener la categoría, somos un equipo muy jovencito, con mucha gente de casa, y bueno, pues nos ha estado costando, pero vamos a intentarlo hasta el último momento. Por ahora estamos fuera de puestos de descenso y esperamos seguir ahí hasta el final.
Además, puestos que no pisasteis nada, ¿eh?, ¿no?, en todo el año. Es verdad que ahí, bordeando sobre esa línea roja, pero de momento, además este año que los arrastres prácticamente no existen, ¿no?, por la estructuración de categorías, sí. Eso quieres que no, también os puede dar una tranquilidad.
Sí, eso sabes que probablemente no haya más que esos tres descensos, que sería una situación muy, muy rara que este año se produjesen arrastres. Y bueno, el objetivo está ahí, principalmente. Es verdad que el objetivo de medio plazo sigue siendo la salvación en Liga, pero bueno, en Copa tenemos puesto también unas aspiraciones importantes.
¿Y cómo está la salud del club, César? Porque yo veo muchísimos equipos con ese escudo del Sporting Cambre, ¿no?, compitiendo cada fin de semana, y además ya en muchísimas modalidades, ¿no?, en masculino, en femenino, con ese masculino o ese femenino máxima categoría autonómica. Eso denota un crecimiento de club.
Sí, sí, a nivel club, la verdad que el crecimiento pues ya venía siendo importante, pero los últimos años se ha multiplicado más. En estos momentos tenemos 25 equipos compitiendo, lo cual pues bueno, supone un rompedero de cabeza cada fin de semana, incluso durante la semana, para que pueda entrenar todo el mundo. Y creciendo, y la parte del fútbol femenino, pues con el equipo, el femenino A, que estamos compitiendo en Liga Gallega, en primera, pues muy orgullosos de ello también, ¿no?
Y eso evidentemente también es lo importante. ¿Y en el horizonte? Sé que había por ahí alguna fiesta, que hubo por ahí alguna fiesta durante las últimas semanas, ¿todo bien?
Algo hay que celebrar, y bueno, pues ahora final de mes, final de abril, celebraremos nuestra ya famosa Feria de Abril, que se celebrará allí en los aledaños del campo de fútbol, y con el que ya, pues bueno, es una jornada de, pues eso, de fiesta, en la que ya se empieza desde mediodía, e incluso pues en este caso con reserva de mesas, y creo aquí la persona que lleva la parte de eventos es la que está más al día, pero prácticamente tenemos ya cerradas todas las reservas, o sea que un éxito como el año pasado probablemente será.
Me da la sensación de que os lo vais a pasar muy bien.
Sí, sin duda. Bueno, los que tengamos que trabajar, será un día de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Recuerdo el año pasado fue muy intenso, pero bueno, después ver que tanta gente se acerca hasta allí, que disfruta, que vive un día como este, que bueno, pues estamos en Galicia y la Feria de Abril parece que se ve mucho más lejos de aquí, pero la gente viene vestida de sevillanas, se anima. La verdad que fue una fiesta muy bonita el año pasado, que fue la primera vez que la hacíamos fuera de nuestro local social, donde siempre era una fiesta mucho más reducida por espacio, y el año pasado la verdad que atrajo una cantidad de gente enorme y fue un éxito, como te digo, y esperamos que este año pues seguir en la misma línea.
Pues claro que sí, que siga creciendo y que siga subiendo y que siga en este caso sumando más éxitos y más méritos este Sporting Cambre. Presidente César, a seguir trabajando así de bien y a seguir haciendo así de grande al Sporting Cambre.
Muchas gracias, lo seguiremos intentando.
Claro que sí, un fuerte abrazo para César Fernández, para el presidente del Sporting Cambre, que se impuso al Brescia Lema 1-5 en esta primera eliminatoria. Se jugó en Espinares y que arbitró Natalia Edith Pereira. Tenemos más partidos de competición, por ejemplo, el Atlético San Pedro 0, Órdenes 5, también tenemos el Olímpico 4, Boimorto 0, también tenemos el Carnoedo 2, Juventud de Querendes 6, el Bisantoña 0, Santirso 1, partidos de competición de esta eliminatoria de octavos de final de la Copa de A Coruña, y también uno que ha estado emocionantísimo, que se ha jugado el día 28 a las 4 de la tarde en el campo de fútbol de San Pedro de Bisma 1, me estoy refiriendo a Loza Juvenil de Segunda Galicia 0, Club Domar de Cayón de Primera Galicia 0. Hubo que llegar hasta el penalti número 7. 6 metió Loza, 7 metió el Club do Mar, con los hermanos Ander Noriega de asistentes, con Edgar Soto arbitrando, y un partido que ha sido súper interesante. Saludamos al técnico del equipo de Alaracha, Dani Sánchez. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anda que nos lo habéis pasado bien.
Bueno, desde fuera quizá que sí, desde dentro no también, la verdad.
¿Cuántos juramentos en arameo se echaron ese día?
Uf, bastante, sobre todo cuando veíamos que no éramos capaces de abrir el marcador, que el equipo se empezaba a desesperar, que Loza, la verdad, que hizo un partido súper serio, sobre todo defensivamente, y que llegaba un momento que no entraba ni por un lado ni por el otro, y sí que el equipo, pues eso, se le veía un poquito ya nervioso, quizá pues yendo ya más a la desesperada que otra cosa, y nos costó muchísimo.
En ese sentido, ¿te sorprendió un poco Loza?
No, la verdad que mira, lo habíamos visto justo ese fin de semana previo contra el Suevos, habíamos visto un rato del partido, y bueno, no nos sorprendió mucho por la dinámica que tiene en Liga, los poderes que tiene, la verdad que no nos sorprendió mucho. Sí que una vez después pues se ha analizado el partido y una vez acabado, pues bueno, quizá a lo largo de los 90 minutos las ocasiones más claras o quizá las tuvimos nosotros, pero pelearon de tú a tú como nosotros o por igual, ya te digo, o sea, un partido súper súper serio y muy muy bueno por parte de ellos.
¿Esto de los penaltis también se entrena?
Pues la verdad que hace 2 años perdimos la final de Copa en penaltis, y el otro día previo al partido, el miércoles en Laracha, acabamos de entrenar y bueno, teníamos una churrascada. Alguno quiso tirar algún penalti, y yo dije, mira, si os queréis tirar bien, pero yo me voy a la ducha, no quiero saber nada más de penaltis.
Por si acaso, ¿no? Para no llamar al malfario.
Por si acaso, y decidieron los jugadores quién quería tirar, quién no, no le dimos mayor importancia, nosotros no decidimos nada, y bueno, tuvimos la suerte, porque al final los penaltis incluye mucho eso, el tema de la suerte, y empezaron ellos fallando el primero, después nosotros fallamos el segundo, y tuvimos que llegar hasta el séptimo de rama del portero para que él lo parara y después él sentenciara metiendo el penal.
Es que me parece increíble tener que llegar en este perfil de eliminatorio, sobre todo, ¿no? Que son unos octavos, llegar tan lejos en una tanda de penaltis.
Sí, y la verdad, pues mira, el último penalti que para rama es una parada, es un penalti pues, bastante bien tirado, la verdad, porque va muy justito del palo y bueno, acierta al lado, se estira como nadie se puede estirar quizá. Llega ahí y luego, bueno, la sentencia a él. Pero sí, la verdad que fallamos uno cada equipo hasta ese final, y es que fueron todos muy, muy bien tirados.
Está muy interesante, Dani, la primera Galicia.
Muy interesante y muy igualada, la verdad. Nosotros, bueno, tuvimos una rachita un poquito complicada en la Liga, pero 9 puntos, desde el tercero al noveno, prácticamente son 9 puntos los que nos separan. Y al final... claro, al ser tantos equipos, todas las semanas seguimos los directos, todos nos enfrentamos contra todos, y cuando parece que ya no tienes nada que hacer, que ya no queda tanto de tramo de liga, que quedas más corto, pues ganas a lo mejor 2 o 3 partidos seguidos y te enchufas hasta el final, y o al revés, ¿no? Entonces, la verdad que para ver desde fuera fue muy bonita y está sobre todo muy apretada.
¿Y cuál es la causa? ¿Tú qué crees? ¿Por qué está tan igualada esta competición?
Pues la verdad que los equipos son muy parejos, los 9 primeros equipos seguramente antes de iniciar todo el mundo se imaginaba que estarían ahí, quitando el Oval, tampoco ninguno dio ese arreón de primera vuelta que digas tú intratable, fuimos todos dejando unos puntos, entonces ahora claro, todos tenemos la necesidad de ganar todos los fines de semana y nos hemos dado cuenta de que tenemos que apretar fin de semana, tres fin de semana, porque no nos va a llegar. La parte de abajo, hay varios equipos ahí que también necesitan achicar lo máximo posible para no verse con esos 3 de descenso, y entonces nadie da nada por perdido. Entonces va a estar así, yo creo que hasta mínimo que falten 2 o 3 jornadas para acabar la temporada.
De todos modos, Oval ya ha bajado un poquito,
falta hacía, porque nos dejaba a los demás como...
No había forma de cogerlo,
Madre mía, nosotros en casa empatamos a 0, pero claro, se hacía los cambios y yo decía al míster, pero para un poco, chico, que nosotros también queremos jugar un ritmo bestial, así es que, bueno, la puntuación que tienen a día de hoy, los poquitos puntos que se han dejado y sobre todo las goleadas que han conseguido, incluso en campos complicados, pues bueno, dice mucho de ellos, la verdad.
y del trabajo en este caso que llevaban a cabo desde el conjunto de Ferrolterra, que es uno de los favoritos para esta primera Galicia. ¿Y vosotros qué? ¿Ahora para dónde miramos? ¿Para arriba?
Pues la verdad que lo que te decía ahora, ¿no? Estamos un poquito así en tierra de nadie, a 9 puntos del ascenso. Nuestro objetivo principal es la salvación de hace, bueno, semanas o algún mes que lo hemos conseguido. Y pues mira, no te voy a engañar, ¿no? Nuestro objetivo es ganar este fin de semana, si podemos, el Carral, y mirar hacia arriba todo lo que podamos de aquí a final de temporada. Nos va incluso también a ayudar para llegar bien en cuartos de copa, así que es nuestro objetivo principal, ya estamos salvados. Ahora todo lo que podamos conseguir, perfecto, y hasta donde podamos llegar.
Sí, porque no veo yo a Manel eso de jugar por jugar solo, ¿eh?
No, que va, eso nunca.
Empresa sin objetivo, se me hace extraño, ¿eh?
Nada, nada, él siempre para ganar, para intentar hacerlo mejor, entonces, bueno, nosotros vamos con la misma idea que él, de competir todos los partidos y hasta donde se puede llegar, y lleguemos donde lleguemos, pues, dar enhorabuena al equipo, que la verdad que compitió, hizo una buena, muy buena temporada, está haciendo una muy buena temporada. Y a intentar seguir vivo hasta el final en las dos competiciones.
Y aprovecho, Daniel, que te tenemos, porque de cara al año que viene también hay novedad en el Club Omar de Cayón con esa puesta en marcha de categorías inferiores, que no había hasta la fecha.
Sí, pues mira, la verdad que bueno, lo hicimos público ahora alrededor de un mes. Es algo que el club lleva muchos años, bueno, dándole vueltas o intentar hacer esas categorías base que se perdieron en el club ya hace muchos años. Pero bueno, la cosa va a ser complicada porque al final somos muchos clubes por la misma zona, incluso ahora con el equipo nuevo que se va a formar en Laracha, el Juventud de Laracha. Entonces, bueno, pues lo que nos dé, las categorías que podamos sacar y lo que podamos aportar y ser uno más.
Y sigue creciendo, que lo importante es eso, crecer y hacer club, al fin y al cabo.
Sí, es lo más importante. Al final, nosotros solo tenemos el primer equipo y llegan meses complicados, como después de las vacaciones de Navidad, y para nosotros es muy complicado con el primer equipo solo, pues a lo mejor tirar toda la temporada, ¿no? Yo veo, o nos enfrentamos contra equipos que tienen un juvenil o un B, y claro, se nota mucho esa diferencia. Nosotros al final, pues tienes una plantilla de 20 jugadores, y el día que no tienes a 6, pues tienes que ir a un partido con 14, y no te queda otra. Entonces, para nosotros es muy importante poder hacer categorías inferiores y a partir de ahí, pues que el club siga creciendo.
Y eso evidentemente condiciona también en el desarrollo de la temporada. Dani, a seguir trabajando así de bien, allí en Alaracha, ¿no? Con ese Club Domar de Cayón y a mirar para arriba, siempre para arriba, que todavía queda mucho de competir en esta primera Galicia.
Muchísimas gracias, un saludo.
Cuídate mucho, claro que sí, para Dani, el técnico del Club Domar de Cayón. Una de las eliminatorias también, las que nos hemos detenido en el día de hoy, ha tenido que irse a penaltis. Oza Juvenil 0, Club Domar de Cayón 0, a las 3 de la tarde y 38 minutos. Ya hemos superado el ecuador de nuestro espacio de hoy de la hora del fútbol modesto. Venga, mínimo alto en el camino y nos metemos con otros dos partidos. Por ejemplo, con el del Victoria, que ha superado eliminatoria contra el Sada Club de Fútbol. El partido que arbitró Iván Sandino Somoce, que se jugó en el municipal de Andrés Pena de Sada, es decir, en el emblemático campo de fútbol de Asmariñas, pero también tenemos que pasarnos por Ocastro en Carral, porque a penaltis se impuso la Unión Deportiva Carral al Atlético Coruña Montañeros. 21 minutos que nos quedan de esta hora del fútbol modesto.
El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña, calle Juan Flórez 15.
Radio Marca Coruña.
Si estás organizando una fiesta, evento o cumpleaños, en Desdocon te regalamos todo el confeti que necesites. Si nos traes tus documentos, te los devolvemos hechos confeti. Desdocon, empresa referente en destrucción de todo tipo de documentos confidenciales y en distintos soportes, siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Más información en Desdocon en Parque Empresarial Pedra Partida de Coirós y en www.desdocon.com.
Radio Marca Coruña, el deporte es nuestro.
De la tarde, 39 minutos. Copistería Ositos e Antiga Librería están en la avenida Salvador de Madariaga, número 51, en El Viña. Claro que sí, Copistería Ositos e Antiga Librería, comprometidos con el deporte coruñés.
Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés.
Escuchas La Hora del Fútbol Modesto.
Y seguimos avanzando partidos, seguimos viendo cómo ha sido esta Copa Coruña en esta eliminatoria de octavos de final. Por ejemplo, nos detenemos en otro partido de un equipo de Preferente Galicia. Pudo ser un partido preferente, no hace tantos años. Es Sada Club de Fútbol 1, victoria de A Coruña 3. Triunfo para el conjunto de Miguel Taibo, que seguro que le va a dar muchísima, muchísima, muchísima ilusión de cara a esa competición de Preferente, donde el Victoria, las Cebras, quieren salvar la categoría. Yo creo que de los jugadores más conocidos, por no decir el más conocido a día de hoy del Victoria... Hombre, a ver, Taibo es conocido, pero aún así creo que es bastante mayor, ¿no? El número de personas que conocen a Miguel Mandayo, diría que uno de los tiktokers de confianza ya de una generación entera. Hola, hola Mandayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal todo?
Bueno, esto de marcar gol, ¿cómo lo llevas? Porque no estabas acostumbrado.
No, se me hizo raro, la verdad. Llevaba dos añitos o más sin meter uno y la verdad que, bueno, muy contento. No sabía cómo reaccionar, la verdad, después de meterlo. Pero muy contento, Jova, me hizo bastante ilusión poder ayudar al equipo, un pobrecito.
Superamos una eliminatoria más de Copa, qué importante es esto, ¿verdad? Para ese ánimo que necesita el grupo.
Sí, para todo, la verdad, para todo, porque se nos avecina una racha complicada al final de temporada, nos jugamos, bueno, la permanencia y, como no, ganar otra vez la Copa, poder revalidar otra vez el título y, Jova, poder superar otra eliminatoria, además ante un rival que nos puso las cosas bastante complicadas. Pues anima el grupo que es, yo creo que lo que necesita ahora, ilusión.
¿Y cómo lo animamos a este grupo que ya tiene el cambio de entrenador con Taibo al frente?
Tenemos la suerte de ser más que un equipo, un grupo de amigos. Entonces yo creo que ese ánimo y esa ilusión nunca nos falta. Siempre, yo creo que si podemos caracterizar a nuestro equipo por algo es por eso, por esa unión que tenemos dentro del vestuario, dentro de los momentos malos, porque también ya vamos pasando unos años complicados, que hasta final de temporada no se decide nuestro futuro en la categoría, entonces siempre lo sacamos adelante pues con esa unión y siendo un equipo.
Que al final es lo importante y lo clave. ¿Cómo sí. está tu hermano? ¿Que he visto la operación?
Mi hermano está bien, está recuperando, le quedan unas semanitas antes de la siguiente revisión. Pero bueno, no creo que llegue para esta temporada más. No creo que...
Pero sí para celebrarlo.
Que pueda volver a jugar. Sí, no, ahora está bien. Por ahora la operación ha ido genial. Le pusieron una plaquita de titanio en la zona del ojo. Y por ahora va todo genial.
Suena fuerte, ¿eh?
Sí, no, fue un susto. Fue un susto, sobre todo porque en el momento no sabes qué ha pasado, qué puede ser, o, ¿sabes? La incertidumbre, sobre todo. Pero bueno, quedó todo un susto y por suerte ahora está casi a tope, podemos decir casi a tope.
¿Y qué hacemos con este Victoria para salvarlo? Porque el añito es de los complicados.
Sí, está siendo un año complicado, las cosas como son, pero bueno, tenemos ahora un partido importante este fin de semana contra un rival directo que tenemos que ganar sí o sí y después seguir sumando, hacernos fuertes en casa, que estamos sacando bastantes puntos, y bueno, esperar a ver qué hacen los demás. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, sobre todo, porque en sí dependemos de nuestros resultados.
Realmente es así, habéis salido de descenso, con lo cual lo que hagáis vosotros es lo que va a condicionar el resto.
Efectivamente, dependemos de nosotros y confiamos, estamos muy confiados en todo lo que queda de temporada, sinceramente, tanto en Copa como en Liga. Estamos muy confiados, con muchas ganas de que lleguen estos partidos importantes y de volver a salvar la categoría un año más.
¿Y cómo es eso de tener a Taibo de míster otra vez?
Pues al principio se hizo raro porque, claro, a mí nunca me llegó a entrenar a mi hermano, un juveniles, y para muchos del equipo Taibo es un amigo fuera del campo, que era rival este año, pero con muchos de los compañeros tienen una amistad de toda la vida. Entonces se dejó bien claro el primer día que una cosa es Taibo como amigo y otra cosa es Taibo como entrenador. Evidentemente hay que mantener un respeto por tu entrenador y esa distancia, pero muy bien, la verdad, muy muy bien. Un cambio que, bueno, la verdad es que no esperábamos, como chocó así en el en el vestuario, pero muy contentos con el cambio, muy contentos.
Y dar las gracias también a Franchu, ¿no? Por todo ese trabajo que hizo, que no se ve ahora, pero que también es parte del de la posible salvación.
No, sí, efectivamente, todo lo que consigamos es en gran parte también por Franchu. Un tío 10, la verdad. Un tío 10 dentro y fuera del campo, la verdad. Tanto yo como todo el equipo te podría decir, solo tenemos palabras de agradecimiento para él y desearle lo mejor, porque sabemos que sigue ahí detrás y no lo hace todo el mundo. La verdad es que yo me quito el sombrero ante él. Es un entrenador 10 y una persona de 10, que es lo importante.
¿Y cómo se hace para compaginar la tele, los TikTokers, toda esa actividad mediática con jugar al fútbol?
Es muy difícil. Yo el primer día que entro a Taibo, igual que hice con Franchu, lo primero que hice fue hablar con él y contarle mi situación. Yo como mucho puedo jugar uno de cada dos partidos, porque claro, al trabajar los fines de semana en la televisión, no puedo viajar hasta Darín, hasta Boiro, hasta Noia, porque yo tengo que entrar en una hora. Entonces cuando jugamos por las mañanas en casa, puedo jugar rápido y después me voy comiendo un bocata en el coche mientras que llego a trabajar.
La verdad es que es de esas escenas curiosas, ¿no? Que nos deja a veces el fútbol. O llegar sin comer muchas veces.
O llegar sin comer, que ya lo tengo hecho. Quieres cumplir con todo y, bueno, se puede, pero hay que andar apurado.
No queda otra. ¿Qué apostamos para que el Victoria se salve? ¿Qué apuesta hacemos? Si se salva, digo. ¿Qué reto nos ponemos?
¿Qué podemos apostar? Pues que tenemos muchas posibilidades. Confiamos mucho en el equipo. Entonces... yo pondría algo flojito.
¿Le afeitamos la cabeza al Presi?
Uf, no sé si querrá.
O el bigote Anello.
Eso sí.
Eso es peor todavía, ¿no?
Eso es peor. Yo creo que eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Ese bigote tiene mucha historia.
Todo lo que nos habrá contado que habrá visto ese bigote.
Mi madre, ¿cuánto fútbol tiene ese bigote?
Cuánta claridad, ¿no? Sin duda ninguna. Venga, sí. Las tres últimas que te hago, y son ya de fútbol, mandallo, la preferente. Siempre se dice que baja el nivel, que baja el nivel, que baja el nivel. ¿Vosotros que lo veis desde dentro, de verdad notáis eso?
No sabría qué decirte. Es una liga muy competitiva, juegues contra quien juegues y siempre se dice que baja el nivel, pero al final siempre lo acabas pasando mal, siempre acabas sufriendo en campos que no pensabas que ibas a sufrir. Y yo, si tengo que decirte una respuesta, diría que no. Sigue siendo la misma liga correosa, la misma liga que es dura y que no te puedes relajar, que cualquier rival te puede pintar la cara.
Lo de tener que andar mirando para lo que hacen los de tercera ref, lo que hacen los de segunda ref, no, que vaya coñazo, lo de los arrastres, ¿cómo lo lleváis en el vestuario?
Mal, bromeamos mucho, pero se lleva mal, porque al fin y al cabo tienes que estar pendientes de muchas cosas, de muchos resultados, de muchas ligas, de andar haciendo cuentas, sobre todo a final de temporada. Y la verdad que, bueno, casi que te da como un bajón saber que por mucho que hagas tu trabajo, te puedan arrastrar otros equipos.
Que evidentemente es súper injusto, ¿no? Tú lo haces bien, sí, y porque el de arriba no lo hizo bien, venga, pumba, ala, me quedo con tu habitación, me quedo con tu espacio.
Sí, efectivamente es muy injusto, le tiene pasado ya a algunos equipos y a nosotros por suerte aún no nos ha pasado, pero... sabemos que si nos llega a pasar nos fastidiaría bastante, porque luchas, te esfuerzas para salvar la categoría y posicionar al club de nuevo en una liga muy competitiva, y que llegue otro equipo que no ha hecho bien su trabajo y te descienda por decreto, pues fastidia a uno, evidentemente.
Y la última, si te pita Juan, que no podemos protestar, ¿no?
No protesto más que a nadie, evidentemente.
Pero te vas a expulsar.
No, yo creo que no. Bueno, espero que no.
Bueno, ese sí que sería el TikTok más viral que veríamos en muchos meses, ¿eh?
Eso sería muy viral. Nos arbitró el año pasado como línea en un partido. El año pasado no miento, hace dos. Y bien, le protesté alguna, pero bueno.
Sutiles. Oye, línea, no te enteras, queda para el otro lado, que le toca a él.
Claro, levanta la bandera, hombre, no sé qué. Pero siempre con respeto, porque él también está haciendo su trabajo. Y hay que tener respeto por él también.
Eso siempre, evidentemente, que lo decimos en un tono jocoso, ¿no? Y la referencia de que ambos son amigos y compañeros, que no hay más que verlos ahí en el día a día.
Y amigos de toda la vida, además. Entonces, pues sí que nos hace ilusión, nos hace ilusión. Estamos mirando a ver si nos cuadra algún partido de Copa que nos arbitre él.
A ver si hay suerte, y si no hay que pedirlo. Oye, a ver si algún día toca. Yo creo que en ese las cámaras de Malice Noticias van seguro, ¿eh?
Ay, esto es hablarlo, esto hablarlo. Nos mataríamos incluso tres pájaros para la tele, para las redes y para nuestro, bueno, el equipo y para el árbitro.
Hacemos el 3-1. Seguro que el comité técnico de árbitro estaría encantado. Mandallo, a seguir disfrutando del Victoria y a ver si lo salvamos, que claro que sí, y a ver si llegamos al Riazor, que hay que repetir una final y con triunfo.
Hay que repetir, que como decimos en el vestuario, la copa mola, a nosotros nos gusta mucho.
Sí, sois de copas, en el sentido futbolístico de la palabra me refiero, el otro no valoro yo aquí en antena. Sí, sí.
Bueno, el otro, más queda en el vestuario.
Lo que pasa en un vestuario se queda en un vestuario, claro que sí. Gracias, Miguel.
A vosotros, un saludo.
Miguel Mandallo, jugador del Victoria, lo conoceréis mucho seguramente por esa faceta en el Malice Noticias, por esa actividad, ¿no?, a través de redes sociales, sobre todo en TikTok, viralizado con los más jóvenes, esa frase, ¿no?, de Pico Palameu, esas situaciones, ¿no?, que tanto se viralizan ahora a través de las redes sociales, pero a mayores de todo eso y de estudiar terapia ocupacional, es el lateral derecho del Victoria Club de Fútbol. Seguimos repasando, venga, la Copa Coruña, que nos ha dejado mucha actividad y muchísimos partidos en esta semana Santa. En concreto, le hemos consumido, como os decíamos antes, la fecha de octavos de final. Y yo me detengo en otro partido donde había un preferente en juego. Aquí la cara fue para el preferente, el Victoria superó a la eliminatoria. En el otro caso salió la cruz para el preferente, es decir, la cara fue para el Carral, que se impuso 2-2 al Atlético Coruña Montañeros. Dos goles de Pape en la primera mitad hacían presagiar que el partido podía ser más fácil para el equipo de Jairo Arias, pero un gol de Alex Boado en el minuto 63 y un penalti transformado por Miguel Iglesias García en el 72 dejaron el encuentro en la igualada final, en el 2-2. A partir de ahí, el conjunto de Jairo Bello, que desde los penaltis, desde ese turno de penaltis, se impuso 5-3 al conjunto morado, que ya le costó en su momento superar equipos como Imperator y Sin Querer en este torneo del caos. Saludamos precisamente al técnico del conjunto de Carral, a Jairo Bello. Hola Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Ya sé que todos nos centramos en la liga, pero vamos a parafrasear esa frase de la copa, mola.
Sí, sí, la verdad es que sí. La copa aquí en Carral es una competición, pues eso, muy, muy reclamada, muy de hacer buenos papeles. Y bueno, eso fue este jueves pasado, fue un paso más, un pasito más ahí.
¿Qué podemos contarlo? ¿Cómo podemos resumir ese partido? Ese Carral 2, Atlético Coruña Montañeros 2.
A ver, partido un poco previsible, es decir, sobre todo primera parte, Monta muy dominador y sobre todo a nivel de ritmo de juego muy superior en casi todas las facetas del juego. Y luego, pues nada, nosotros, pues eso, de menos a más, fuimos, la verdad, acabando la primera parte empezamos a ajustar más, a igualar más, a tener más llegadas, y bueno, la segunda parte fue un poco la continuidad, ajustar ahí en el inicio la presión que se nos complicaba. Conseguimos robar y marcar el 1-2 relativamente pronto, entonces ellos también empezaron a tener más dudas, empezaron a descomponerse un poco más, y ahí supimos aprovechar un poco sus dudas. Digamos que eso, el Montañeros era el equipo de superior categoría, la obligación un poco del pase y todo esto, pues se la concedimos, y a partir de ahí, a partir del descanso, eso, mejoramos bastante y en los penaltis pues lo rematamos, la verdad.
En ese sentido, los penaltis fueron uno de los factores clave, y enfrente había un equipo con un ritmo interesante, ¿no? Como es un equipo de preferente.
Sí, sí, como te decía, o sea, era un equipo eso que a nivel de ritmo de juego, de con y sin balón, pues nos sometía muchísimo, nos complicaba el tema de tras recuperación, de poder tener continuidad. Bueno, ahí estuvieron, la verdad que me gustó muchísimo eso, Atlético Coruña, pero bueno, no escas nosas armas, aquí no Castro, hubo un ambiente, pues bueno, como vivimos otras veces, en otras eliminatorias de Copa, en partidos de Liga, pues eso, estaba el campo abarrotado, la verdad que fue una alegría inmensa, un poco un premio ao trabajo de los jugadores dentro do campo, que senón pues non pasaríamos, la verdad. Nos penaltis, pois igual, unha lotería, pero que non o é. Nos consideramos que podíamos chegar a esa, a ese momento. A verdade é que o falamos durante a semana, no entreno que fixamos na semana que se podía dar, entonces que había que estar preparados mentalmente os que, pues esos que foran a lanzar, incluso en portería o calquera dos dos porteiros que estuveran, que teñan que estar preparados. E nada, detalles, partido que nos levamos polos detalles, penaltis son detalles, e a confianza dos xogadores, a verdade é que ejecutaron os lanzamientos increíble, moi axustados, prácticamente, Guillermo creo que chegou a rozar un, pero moi pouquiño, o resto moi ben lanzados, e nós, pois eso, con Mayo sabíamos que un porteiro en esa faceta, pois que nos ofrece garantías, porque, bueno, eso, previamente sabíamos que era bo en esas situacións, e nada, e tuvemos aí a suerte de cara en esa parte.
Mira ahora la clasificación de Liga, esta Primera Galicia, somos terceros, 47 puntos, igualados con Boimorto, con Olímpico, dos de ventaja sobre Órdenes, ahí en esa zona de promoción. ¿Objetivo dar el salto?
Objetivo de competir ahí hasta el final. No sé, la verdad es que este verano, pues nada, a través desde el club, pues hubo una reestructuración grande de la plantilla, hubo un rejuvenecimiento en general, es decir, en el partido de Copa contra el Atlético Coruña acabaron, pues eso, jugando 6-7 jugadores de menos de 20, de entre eso, entre 19 y 22 años, o sea, con, pues eso, hubo un rejuvenecimiento importante, el equipo, pues eso, a principio de temporada costónos un poquillo porque éramos un grupo relativamente novo, a pesar de que o Carral parece que sona que sempre, pues eso, é a mesma plantilla e todo isto, houve un rejuvenecimiento importante e costounos arrancar. Agora estamos aí, levamos desde Navidad unha moi boa dinámica, moitísimos puntos, bueno, a ver o que nos dá. Nos queremos estar aí, evidentemente, si somos aquí en Carral, si é un club un pouco característico, é porque cando está en esta situación, a verdade é que todo mundo suma e aporta un montón, a nivel de club igual, todas as facilidades do mundo, e nos queremos estar aí hasta o final.
Que es importantísimo, Jairo. Además, tenía ganas de hablar contigo para hacerte una pregunta desde un punto de vista un poco más personal, ¿no? Porque tú has estado en tercera división, sabes ya lo que es otro entorno del fútbol, que al final es igual, ¿no? Que el fútbol de primera, pero simplemente a lo mejor con un poco más de visibilidad. Y ahora vuelves a este otro fútbol, ¿no? Al fútbol un poco más modesto. ¿Cómo se lleva ese cambio? ¿Cómo se lleva esa transición? Porque no todo el mundo es capaz de hacerla.
Pois, a verdade é que o levo, a ver, digamos que tamén se ten que dar o sitio onde ti poidas, pois eso, traballar dunha forma parecida, nun entorno distinto a nivel de categoría, pero digamos que, a ver, aquí Carral é un club que te facilita un montón todo, que a nivel de instalacións é un club de, como eu digo dilo moitas veces, incluso a plantilla para os chavales que veñen, que é un club de, para mí é un club coas recursos dun equipo de terceira red, é así, un campo de herba artificial, un campo de herba natural, todo necesario para entrenar e máis, disponibilidade total de recursos, é dicir, ao final eso é unha garantía. Entonces, desde o meu punto de vista, estou traballando dunha maneira moi cómoda, está comigo Javi, que tamén é unha persona que tamén estuvo en terceira red de preparador físico no Sofán, o sea, somos dúas personas que xa vivimos esa etapa, que non descartamos, pues ojalá que co Carral poder chegar a esa meta, pero bueno, estamos vivindo que eso, a comodidade de estar cómodos, cerca de casa e con todas as facilidades por parte do club. Entonces, bueno, nos aí eso, somos os que ponemos o noso granito de arena e o resto, pois nada, cuestión de un pouco todo, do traballo en equipo, sí.
Y a seguir sumando, claro que sí. Jairo, muchísima suerte en este tramo final de Liga y ojalá podáis conseguir ese ascenso. Y, oye, y mucha suerte también en la próxima eliminatoria de Copa, que Riazor también está ahí, a tres zarpazos.
Estamos ahí, que llegamos ahí
fai 5 temporadas y ojalá podamos llegar ahí otra vez.
Pues claro que sí, lo que no sé es cómo dejaste el corazón de Alfredo, igual quedó dividido, pero bueno, ganó un equipo y ya está, dejémoslo así.
Sí, bueno, situación complicada, pero bueno, intentamos tranquilizarla desde todos los lugares.
Alfredo ese día no se levantó de cama y listo, no pasó nada.
No, estaba en la grada sentado y la verdad es que no quería manifestarse.
No han dicho palabra. Gracias, Jairo.
Venga, un saludo.
Con Jairo, el técnico de la Unión Deportiva Carral, ponemos el punto y final a esta edición de hoy de la Hora de Fútbol Modesto. Tenemos parte médico de Oscar Pinchi en el Racing Club Ferrol. Sufre un esguince de rodilla en concreto. Pinchi fue sometido esta mañana a una resonancia magnética que reveló que aparece un esguince en su rodilla izquierda. El tiempo estimado de baja dependerá de la evolución de la dolencia. Pinchi tuvo que retirarse en el último partido ante el Elche Club de Fútbol en el minuto 60 tras sufrir esta lesión en un lance fortuito del juego. Ahora, la pizarra de Quintana. A las 7, más.